por el puro gusto. Radio.
¿Qué tal? Es domingo, tercer domingo de este mes de junio, y acaban de ustedes de ingresar a www.radiola.com.mx por el puro gusto. Radiola y Utopía, dos medios que se fusionaron para todos ustedes, 24 horas de programación, de mucha música y por supuesto secciones y apartados, y tenemos el honor de poder estar con ustedes en este dominguito riquísimo, sabrosísimo, ya prácticamente cierre de fin de semana. Pero el nombre de sus servidores, Edu Canseco, y déjenme un momento que venga corriendo nuestro anfitrión, la voz cantante de este sacrosanto programa, Divas y Divos del cine mexicano, Peter Boy, quien le anda sosteniendo la mirada, por supuesto, a nuestro homenajeado, pero la verdad ya se chivió. Peter, vente para acá, por favor, y toma uso del micrófono, como te corresponde.
Edu, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, fíjate que hasta me iba a poner pupilentes verdes y me iba a pintar la ceja así arqueada como el gran Pedro Armendáriz, que va a ser el homenajeado de esta noche. Muy buenas noches para toda la gente que me hace favor de escucharme, para mis lindos amigos, mis lindas amigas, que yo sé quiénes son, como de costumbre, muy amables por su atención, para mi grupo de cine también en Facebook, La Época Dorada del Cine en México y Hollywood, para que me hagan favor escribirse, es un grupo de época de oro mixta de México y Hollywood. Además también manejamos arte, cultura, historia universal, historia de México, claro, el 80% es cine, ¿no? A la gente también que nos escucha a través de las plataformas de Radiola, en los 5 continentes, así también a toda la gente que me hace favor de escuchar o descargar mis podcasts, que se encuentran en varias plataformas, que créeme, Edu, que bueno, se ha extendido tanto Radiola también en ese aspecto de los podcasts, que ya Jonathan sí me sigue dando y dando plataformas donde se escuchan mis podcasts y ya me pierdo. Me acuerdo yo, fíjate bien, iVoox, que ahí fue donde empezamos, obviamente en la misma página de Radiola por internet, www.radiola.com.mx, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, no sé si lo dije, por ahí hay otra más que se me olvida, pero bueno, es que ya Radiola ha crecido tanto que ya nos hacen el favor de ponernos en todas las plataformas habidas y por haber, ¿no? Y bueno, antes que nada, una gran felicitación a todos los padres del mundo. Hoy es Día del Padre. A los padres que tenemos físicamente, o aquellos padres que están convertidos ya en ángeles, que los tenemos en el cielo también, un gran abrazo para todos y cada uno de ellos en los 5 continentes. Muy feliz Día del Padre. Y este programa, amigos del gran Pedro Armendáriz, pues también se dio la coincidencia del que el pasado jueves 18 de junio fue aniversario luctuoso de este señorón, que para mí es el tercer más grande divo de la época de oro del cine mexicano. Obviamente que el número uno sigue siendo Fernando Soler, el número dos Pedro Infante, y el número tres para mí Pedro Armendáriz, pero es mi apreciación muy personal. Pero no ando tan mal, porque yo siempre checo estadísticas de los críticos, de los divos, de páginas de cine. No creo que ande tan mal, pero yo creo que son los tres más grandes divos hasta ahorita. Y bueno, antes de entrar de lleno al programa, rápidamente le paso los micrófonos a Edu para que le dé sus generales de su gran programa que también él tiene de lunes a viernes, y regresamos conmigo nuevamente. Adelante, Edu.
Ah, muchas gracias, Peter. Los invitamos, radiolas y radiolos, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, completamente en vivo, en una aventura llamada Los Extraños Pasajeros. ¿Y saben qué es lo que van a encontrar en Los Extraños Pasajeros? Homenajes, recordar, por supuesto, darle el honor a quien honor merece, de aquellos discos, cantantes, películas, series, telenovelas, finales de telenovelas, cómics, libros, incluso hasta historietas, y que formaron parte directa o indirecta de nuestras vidas. Entonces ahí se van a echar un clavadito y se van a acordar de tantísimas cosas. Por supuesto, les damos los generales aprovechando de una vez WhatsApp 55 64 13 98 61. Lo repito, 55 64 13 98 61. En Twitter nos encuentran como @extranos_los. Búsquenos en Facebook, Edu, espacio, Can, espacio, Rod. Pero lo más importante, agréguense a todos los generales de Radiola Utopía, donde nuestros jefes y directores Jonathan Román y Enrique Durán allá al pendiente para complacerlos a todas y a todos ustedes. ¿A poco no, Peter?
Así es, mi estimado. Y bueno, vamos a entrar así de lleno con este programa espectacular de don Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz, amigos, su nombre completo era Pedro Gregorio Armendáriz Hastings, ¿sí? Él nace en la Ciudad de México un 9 de mayo de 1912 y muere en Los Ángeles, California, Estados Unidos, un 18 de junio de 1963. O sea que hace apenas unos días estaba festejando su aniversario luctuoso. Él es hijo de don Pedro Armendáriz García Conde y la estadounidense Adela Hastings. Acuérdense también, amigos, que Pedro Armendáriz tuvo dos hijos, ¿no? Pedro Armendáriz Jr. y la gran productora Carmen Armendáriz. Obviamente que esta maravillosa época de oro del cine mexicano, amigos, se apoya fundamentalmente mucho en el carisma de sus actores, ¿no? Obviamente que don Pedro Armendáriz fue mucho más que una estrella de cine. Pedro Armendáriz interpretó grandes personajes, interpretó lo que le ponían, ¿sí? Algo parecido a Pedro Infante. Pedro Armendáriz interpretó pescadores, revolucionarios, campesinos, indios, aventureros, detectives, buenos, personajes buenos, personajes malos, ¿no? En sí, el gran Pedro Armendáriz llega a representar, amigos, la misma esencia del hombre mexicano, ¿no? La nobleza, el sacrificio y hasta ese gran sentido del humor que tiene esta gran raza mexicana, ¿no? Obviamente que él supo colaborar con los grandes talentos de directores de aquella gloriosa época de oro del cine mexicano, ¿no? Con Emilio el Indio Fernández, que es con uno de los personajes que más películas grabó y que el Indio Fernández siempre lo mandaba a llamar. No obstante el carácter volcánico y explosivo de Lino Fernández, pero también imagínense el de Pedro Armendáriz, que no se dejaba. Sí, olvídense, ardía Troya, ¿no? Y ardió, efectivamente, ardió en algunos films, pero aún así siguieron colaborando juntos. Y obviamente que también colaborando con John Ford, ¿no? Dejando una gran marca en Hollywood, porque este actor, amigos, pues fue un divo en Hollywood, obviamente también muy querido, muy conocido. Trabajó en Francia, en Inglaterra, en Italia. O sea, imagínense nada más, pocos actores mexicanos de esa época o actrices pueden darse ese lujo de trabajar en lengua extranjera, además de dominar esa lengua extranjera, ¿sí? Obviamente que la vida de Pedro Armendáriz, amigos, pues fue marcada con igual intensidad, tanto en su tragedia como en la buena fortuna que tuvo él en su momento, ¿no? Con sus grandes actuaciones. Pedro Armendáriz, Edu, como siempre lo platicamos, que la gran mayoría de ellos provienen de familias muy humildes, ¿sí? Muy humildes. Aquí con Pedro Armendáriz, no. Era hijo de un señor muy adinerado, que ya les dijimos ahorita el nombre de él. El papá de Pedro Armendáriz era un distribuidor de repuestos para ferrocarriles. Imagínense nada más. O sea, era de dinero. Él no sufrió, él no batalló. Donde sí batalló, y es lo curioso, fíjate, yo no sé por qué pasa siempre con estos divos. Se quedó huérfano de padre y madre muy joven de edad, de Pedro Armendáriz, ¿sí? A los 9 años de edad, pues se muda con sus familiares en Estados Unidos, se va a Texas. Posteriormente, él estando en Texas, está con su tío, que lo recibe, obviamente, con todo el gusto del mundo, y cuando él cumple 14 años de edad, se traslada o se instala en California. Allá estudia periodismo, en California. Posteriormente, don Pedro Armendáriz, Edu, se regresa a México y empieza a trabajar escribiendo artículos para una revista turística. ¿Qué te parece?
Muy bien, de hecho, para que nuestras radiolas y radiolos se emocionen, porque esto está muy emocionante, Pedro Armendáriz, precisamente, como ya lo mencionaste, debido a que vivió en Los Ángeles, se fue a estudiar al Polytechnic Institute de San Luis Obispo, California. Fíjate, y regresa en 1931 a su tierra, es decir, aquí a México. Y con un título, por supuesto, ¿sabes? Fíjate que cuando regresa, ya es un hombre apuesto, alto, fuerte, de carácter enérgico, decidido, y tiene mucho cabello, por supuesto. Dato curioso, cuando él era un niño tenía el pelo rubio, ¿sabes? Y cuando regresó ya se le había oscurecido. Padecía miopía, aunque ustedes no lo crean, radiolas y radiolos, y tal vez dicen que por este rasgo muy peculiar en él, la miopía. Tal vez por eso se veía en la necesidad de disimularlo con esta mirada y con estas expresiones que definitivamente lo harían único en su forma de ser y en su forma de expresarse con esos ojos, como diría el gran ¿cómo se llama? El gran Miguel Inclán en Nosotros los Pobres, ¿a poco no? No me mires con esos ojos.
Aquellos ojos verdes, como dice la canción, ¿no? Sí, realmente tienes mucha razón, Edu, porque en la gran mayoría de las fotografías o imágenes familiares de Pedro Armendáriz usaba unos lentes casi de fondo de botella, tipo fondo de botella don Pedro Armendáriz. Efectivamente, sí, este tenía problemas con la vista. Y quizá también la ceja levantada un poco, como quizá queriendo abrir un poco más la mirada para ver mejor, ¿no? Quiero pensar que a lo mejor en esas épocas no existían todavía los lentes de contacto. Pero bueno, amigos, fíjense que don Pedro Armendáriz, en el año de 1935, después de que estudia actuación en un taller de teatro, él consigue un papel secundario, por llamarlo de alguna forma, en un largometraje llamado María Elena, que se filma en Veracruz, sobre unos marineros que habitan o llegan a una isla habitada por mujeres. Me hubieran invitado, Dios mío, yo me perdí esa película, carambas. Pero bueno, fíjense que el arte de actuar profesionalmente en una filmación a don Pedro Armendáriz no le fue muy fácil, obviamente, a diferencia de otros vivos como Pedro Infante, que para él era algo muy natural. Pero don Pedro Armendáriz sí batalló siendo muy joven, ¿no? Uno de los camarógrafos que estaba en esa producción era el maestro Gabriel Figueroa, porque él también le sabía mucho a lo de las cámaras, obviamente, ¿no? Quien a la postre ya sabemos que ha sido el máximo divo de divos en la fotografía, Gabriel Figueroa. Pero amigos, en esa película, don Pedro Armendáriz conoce a un bailarín llamado Emilio Fernández, un futuro director de cine. Fíjate cómo se van conociendo los divos, Edu.
Claro, pues más o menos, si tú analizas, y nuestras radiolas y radiolos, es que si tiene que ver las épocas, si tiene que ver el cambio en las décadas, en la cultura, en la forma de pensar, en la forma de vivir, porque nosotros siempre hemos visto, cuando vemos películas en la época de oro del cine mexicano, todos se ven grandes, ¿estás de acuerdo? Y resulta que son gente muy joven, pero tal vez por el tipo de vestuario en aquella época, yo creo que tanto los hombres, en este caso actores y actrices, pues como que maduraban o se aseñoraban, ¿no? Demasiado rápido.
Sí, fíjate que tienes toda la razón, Edu. Ahorita que estás comentando eso, para los amigos también que nos hacen favor de escucharnos, no sé por qué, sería cuestión de genes. Las mujeres eran guapísimas, con unos cuerpazos, pero eran muy longevas, inclusive muchas de ellas ya eran grandes, entre comillas, de edad en la pantalla, eran mujeres de 40, 50 años, pero no se les notaba, con unas figuras espectaculares, unas caras hermosas. Olvídense que los spas y que el lifting que le llaman y el facial, no, pero los hombres eran muy apuestos, eran muy galanes en esa época, y es cuestión de genes, obvio, por eso se ha perdido esa esencia, pero sí se veían demasiado grandes para la edad. Por ejemplo, el mismísimo Javier Solís, Edu, que muere a los 35 años de edad, es un jovencito de 35 años, y yo antes de saber su vida, cuando era muy chico, yo muy joven, yo pensaba que Javier Solís andaba en los 45, 50 años de edad, o sea, y no es cierto, Edu, no. Era muy chico.
No, y simplemente nuestro homenajeado, o sea, solo vivió, fíjense, radiolas y radiolos, 51 años, y todo lo que hizo, y nosotros siempre lo veíamos en las películas, ya no se veía un joven, como que no nos tocó verlo, decir, pues pasó de adolescente, de chamaco, por decirlo así, como podría ser con Narciso Busquets, por ejemplo, con este niño, María Eugenia Llamas, la Tucita, Angélica María, sí como que presenta esa evolución, pero fíjate, a excepción de ella, tal vez de Evita Muñoz, Chachita, todos los demás sí se veían ya o representaban papeles ya de gente, pues ya de edad, ¿a poco no?
Por ejemplo, Freddy Fernández, el Pichi, y este Changuerotti también evolucionaron bien de acuerdo a su edad, o sea, se fueron viendo jovencitos y adultos. Ellos no, ellos como que de repente eran un niño de 9 años y ya los veías como un hombre de 50. Pero bueno, fíjense que, amigos, el comienzo al ascenso de don Pedro Armendáriz, después de haber hecho ese cortometraje de María Elena, el gran director de esa gloriosa época de oro del cine mexicano, Miguel Zacarías, lo descubre mientras recitaba un monólogo de Hamlet en un perfecto inglés a dos turistas norteamericanos, o más bien era dos turistas, mujeres norteamericanas. Queda tan impresionado don Miguel Zacarías por lo que él hacía, por el carisma, por el inglés perfecto, por el monólogo que él estaba recitando, que rápidamente le ofrece un protagónico en la película de Rosario junto a la hermosa Gloria Morel, ¿sí? Esta gran actriz con la que hizo esta película de Rosario, Gloria Morel, surgió una atracción física inmediata, pero la madre de Gloria Morel no lo dejó. Lo atacó hasta físicamente a Pedro Armendáriz cuando este le pidió la mano de su hija, y Pedro Armendáriz dijo: mejor aquí salgo corriendo. No lo dejó la mamá ni casarse ni que fueran novios. Pero ahí no queda todo, amigos. En el año de 1938, ya Pedro Armendáriz, el gran divo, había participado en varias películas, ¿no? Armendáriz filma El Indio y se establece como uno de los actores más imprescindibles en nuestro cine mexicano, obviamente, ¿no? Pues bueno, durante esas filmaciones conoce a Carmelita Pardo, una actriz muy jovencita, muy muy linda, muy delgadita, muy muy delicada. Pues bueno, le pasa casi lo mismo que con la primer novia. Tan es así que Pedro Armendáriz, en plena grabación, tuvo que escaparse con Carmelita, ¿sí? Esa filmación, huyen de Acapulco, si mal no recuerdo, se estaba filmando en Acapulco, huyen a la Ciudad de México, la filmación se llamaba Borrasca Humana, se casan el 19 de junio de 1939 y se regresan de nuevo a Acapulco a terminar la filmación. ¿Qué te parece, Edu? Cualquier mujer querría estar con él, ¿no crees?
Pues mira, tomemos en cuenta que a lo mejor iba empezando y no íbamos a saber las dimensiones que iba a tener su carrera. ¿Tú crees que después la señora Morel no se habrá arrepentido? Pero fíjate bien, bien dicen que por algo pasan las cosas, por eso hay que aprender a confiar, por eso hay que aprender a ser pacientes. La ganona definitivamente fue Carmelita. Y fíjate bien, Carmelita en algún momento declaró que desde el primer momento en que lo vio altísimo, fuerte, ojiverde, de grandes pómulos, bonita nariz, barba partida, labios pronunciados, frente despejada, bigote espeso y enormes pies. Calzaba del 12.5. En lo íntimo, fíjate que contrario a todo lo que nosotros queríamos como público, Pedro Armendáriz no era pesado, no era altanero, no era engreído. Era un hombre que, a pesar de ser muy guapo, tenía mucho sentido del humor, era muy honesto, ¿sabes? Y para él lo más importante era la amistad, hacía comilonas en su casa, así se echaba sus drinks. Pero si te das cuenta, prácticamente Carmelita fue el amor de su vida y él a la vez fue el amor de su vida de Carmelita, hasta la muerte de él. Imagínate, entonces, por favor, que nos pasen la receta.
Sí, definitivamente ella fue la afortunada y se quisieron mucho, y obviamente que ya más adelante el programa trataremos eso de su muerte, cómo obtiene el cáncer a través de la filmación de esa película de Conqueror. Entonces, eso yo creo que en el siguiente bloque se los vamos a platicar. Es muy interesante porque vamos a hacer un poco de historia sobre ese tema. Pero bueno, amigos, yo creo que ya es hora de ir a nuestro primer corte musical. Tenemos tres canciones muy buenas que un servidor escogió. Espero les gusten. Regresamos.
Estas son las divas y los divos del cine mexicano. El gran, el extraordinario Pedro Armendáriz engalana el programa del día de hoy. Regresamos.
Hola, con gusto. Radio.
Fueron tus ojos los que me dieron el tema dulce de mi canción. Tus ojos verdes, claros, serenos, ojos aquellos ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos de caricia, de besos y ternura, de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que a mi alma le he dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Saben la tristeza que a mi alma le he dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
Por el puro gusto.
Y ya estamos de regreso. Por favor, los invitamos para que descarguen todos los podcasts que hay, por supuesto, en las plataformas, para que los disfruten, los compartan. Y por favor también esperen este que en su momento llegará. Pero fíjense que les vamos a contar que los productores y los actores, cuando se encontraban frente a frente con el gran Pedro Armendáriz, comprendían que estaban ante un hombre que siempre en todo tendría la última palabra. Y a mí me parece que la verdadera importancia o la relevancia del gran Pedro Armendáriz, además de sus actuaciones, su personalidad y todos los papeles que le tocó desempeñar, me parece que se convirtió en el portavoz de los sentimientos, del amor, de la admiración y del cariño que el gran Emilio el Indio Fernández dicen que sentía por la aristócrata dama de Durango, Dolores del Río. Y entonces tal vez por eso en estas películas como Las Abandonadas, como en La Malquerida, en Bugambilia, hay una entrega, hay un amor, hay una veneración por esta diva, por supuesto, esta diva inmortal, la belleza y la personalidad de Dolores del Río. ¿A poco no, Peter?
Totalmente de acuerdo contigo, Edu. Fue uno de los actores que más trabajó con Indio Fernández, trabajó con María Félix, trabajó con Dolores del Río. Y fíjate que, Edu y amigos, mientras don Pedro Armendáriz se encontraba participando en una obra de teatro allá en la ciudad de San Antonio, Texas, en Estados Unidos, nace su hijo Pedro Armendáriz Jr. en el año de 1940. Obviamente que don Pedro Armendáriz pues quería darle una gran vida siempre a sus hijos. Entonces, él cuando regresa a México después de esa obra teatral, pues redobla esfuerzos o acelera esfuerzos para conseguir más papeles, y él muy deseoso sobre todo de darle a su hijo la infancia tan cómoda que don Pedro Armendáriz tuvo. Obviamente que bueno, este señor nació ya en cuna de oro, tenía con qué cumplir los caprichos, con que tener una buena vida para ellos, pero pues es gente que quiere más y más y más, no están acostumbrados a lo poquito. Pero aún así, amigos de Edu, en el año de 1942, don Pedro Armendáriz se involucra de lleno en el debut como director de su amigo y futuro maestro de cine mexicano, Emilio el Indio Fernández, en una gran producción llamada La Isla de la Pasión. Esa Isla de la Pasión, amigos, era la fascinación que tenía el Indio Fernández por las famosas islas de Clipperton, que en aquellas épocas había una pugna o un pleito entre Francia y México por el dominio. Pero obviamente que conociendo el carácter del Indio Fernández, de Pedro Armendáriz, ¿sí?, pues surge un problema en esa filmación, una confrontación entre ambos, y cuando finaliza el rodaje, el actor don Pedro Armendáriz se ve obligado a trabajar en la radio por falta de oportunidades fílmicas. ¿Qué quiere decir? Que aquí mi Indio Fernández le dijo: espérame, Pedrito, te voy a bloquear tantito, no me gusta que me contestes. Pero aún así ya sabemos que a fin de cuentas se hicieron 5 muy grandes producciones, esta gran mancuerna. Y bueno, amigos, vamos a detenernos un poco en eso. Más adelante vamos a ver las películas de Pedro Infante, algunas de las más icónicas, pero a mí me gusta siempre que mi programa no sea más de lo mismo. Ya sabemos que Pedro Armendáriz muere suicidándose de un balazo en el hospital de Los Ángeles, donde él se encontraba a consecuencia de ese cáncer, que le dio. Realmente muchos sabemos nada más eso, o es lo que conocemos, pero no sabemos exactamente por qué, cómo y cuándo ocurrió, ¿sí? Sin lugar a dudas, Pedro Armendáriz es uno de los actores, amigos, más conocidos, reconocidos en la historia del cine mexicano y muy amado para trabajar siempre en Hollywood. Pedro Armendáriz, cuando empieza a trabajar en México, empieza a llamar mucho la atención en Hollywood y rápidamente, así como Dolores del Río, como Katy Jurado, como Lupe Vélez, va a trabajar a Hollywood, además de Francia, España, Italia, Inglaterra, ¿no? Ahí en Hollywood participa en algunas películas, amigos, participa en la segunda serie de la saga de James Bond, de Rusia con Amor. Trabaja también en una docena de películas, una docena de cintas, filmando allá algunas grandes producciones. Pero hay una película en especial, amigos, con la cual al filmar al aire libre, al filmar en ciertas llanuras, ciertos terrenos, beber agua contaminada, es como adquiere el cáncer. Es la famosa película llamada The Conqueror o El Conquistador, que fue producida por el multimillonario, loco, obsesivo, compulsivo, loquísimo Howard Hughes, que esta semana, por cierto, tuvimos ahí un pequeño maratón sobre este personaje en mi grupo de cine Facebook. Esta película, amigos, de El Conquistador, fíjense bien, donde el actor Pedro Armendáriz y 91 personas más contrajeron un cáncer mortal debido a la radioactividad a la cual ellos estuvieron expuestos, o estaban expuestos, Edu, al rodaje de esta filmación, ¿no? Ese terreno donde ellos están filmando, en el año de 1945, amigos, ese proyecto se llamaba Proyecto Manhattan, ¿sí? El Proyecto Manhattan consistía en realizar pruebas atómicas, ¿sí? Y sobre todo se hacían en el estado de Nuevo México. Después de la Segunda Guerra Mundial, amigos, estas pruebas se trasladaron a la costa del Pacífico. Mas, sin embargo, como había una guerra, la guerra en Corea, estaba la gran rivalidad con la Unión Soviética por parte de los estadounidenses, ellos deciden regresar de nuevo a territorio estadounidense, ¿sí? Para seguir haciendo las pruebas, amigos de Dud, para una mayor seguridad, según ellos, entre comillas, ¿sí? Resulta que esa famosa Comisión de Energía Atómica, que es la que realizaba las pruebas, que tenía poder casi absoluto, eran ellos omnipotentes, ¿no? O sea, nadie los podía tocar. Ellos seleccionaron un campo de bombardeo y artillería, ¿no? Para hacer esas pruebas atómicas. Entonces, ellos escogen una parte de terreno que era propiedad del gobierno de Nevada, ¿sí? Según ellos, fíjate la estupidez, según ellos, escogen esa parte porque los vientos alejarían los riesgos radiológicos de Las Vegas y de Los Ángeles, ¿sí? Lo hacían en Nevada porque esa tierra, pues, realmente estaba inhabitable, se encontraba en el oeste, sin tomar en cuenta que cerca de ahí también había comunidades mormonas y donde había muchos ranchos. Entonces, amigos, entre el año de 1951 a 1952, estos tipos, esta agencia, detona más de 100 bombas con enormes columnas rosadas de polvo radiactivo. Y lo peor de todo, Edu, espectadores, miles de espectadores viendo como si fueran juegos pirotécnicos. Fíjate, nada más, o sea, vendían esas pruebas nucleares como si fuera un espectáculo, una prueba de poder de los Estados Unidos, que hasta la fecha lo siguen haciendo estos tipos. Y lo peor es que empieza a flotar en el ambiente, Edu, mucha ceniza radioactiva, mucho polvo que se va acumulando en el piso, en la tierra, en las montañas, en el aire. Pues ahí, precisamente sin saberlo, amigos, es como don Pedro Armendáriz, con toda esa comitiva de actores, directores, productores, extras, camarógrafos, utileros y todo, llegan a esa área a filmar esa gran película del Conquistador. ¿Qué te parece, Edu?
Sí, de hecho, ahora sí que nuestras radiolas y radiolos pues están conociendo un poco más el tema, pero sí es muy delicado, ¿no? Porque desafortunadamente, digo, no se contaba con los medios o con tanta información o tanto manejo de la misma, ¿no? Pero precisamente todo lo que tiene que ver precisamente, incluso al día de hoy, con las pruebas que se hicieron, por ejemplo, de las bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima, por ejemplo, al día de hoy siguen todavía las consecuencias de esas radiaciones, imagínate, ¿no? Y entonces, si estamos platicando de una época relativamente cerca, los 40 y tantos de 1900, pues obviamente ese terreno pues estaba en su apogeo, ¿no? En su, ¿cómo decirlo? En su punto más crítico, ¿no? En cuanto a que era inhabitable, era inhospitable, y incluso la propia Susanne Eywatt, la protagonista, también falleció de eso, ¿no?
Sí, lamentablemente, digo, esta producción del millonario Howard Hughes, que además fue un fracaso total, porque fíjense, esta película, sí, esta película, Howard Hughes la quería hacer porque era un proyecto muy ambicioso que resultó en un fracaso total. Aún así llamaron a Pedro Armendáriz porque Pedro Armendáriz era un divo, ¿no? Howard Hughes quería hacer esta película pensando en la épica, dramática historia de Temujin. Temujin era el señor de la guerra mongol que unos años después se va a convertir en el sanguinario y poderoso Genghis Khan. Yo creo que sí le suena ese nombre a todos, ¿sí? Sin embargo, desde el principio ese proyecto estuvo destinado al fracaso, ¿sí? El guion era malísimo, ¿sí? El guion era muy malo. El director de esa película, Dick Powell, lo tiró a la basura el guion, no le gustó. ¿Por qué? Porque Marlon Brando estaba destinado para hacer esa película como el principal actor y lo rechazó por problemas de agenda. Se toma un segundo actor, que era John Wayne, que por cierto John Wayne se hizo muy amigo de Pedro Armendáriz, eran grandes amigos, entonces rescata a John Wayne para hacer la película. A pesar, amigos, de que ustedes saben que John Wayne es el divo de divos en el género western y rancheros, inclusive está en el récord Guinness en películas filmadas de ese género. Entonces, imagínense ustedes, claro, y la gran diva Susan Hayward, con su flamante cabellera roja que tenía muy bonita, muy, muy abundante, muy impresionante, como la esposa, ¿no? Y Pedro Armendáriz iba a hacer o hizo el rol de Yamuga, que era la mano derecha de él. Pero imagínense ustedes, los diálogos que tenía que hacer John Wayne con su acento norteño, muy del norte, muy western, hablando como un mongol. O sea, dices tú, como que no checaba muy bien que John Wayne, hablando como vaquero, interpretaba a un mongol, ¿sí? En ese elenco únicamente hubo dos asiáticos, y para de contar, los demás eran indios norteamericanos que los agarraron para extras, y bueno, total que ahí fue, en ese terreno, cerca, muy cerca, donde se hicieron esas pruebas nucleares, amigos, que esa radioactividad termina por acabar con la vida del gran divo Pedro Armendáriz y de una gran parte del elenco, ¿sí? Susan Hayward murió de cáncer, el director murió de cáncer, John Wayne murió de cáncer, Pedro Armendáriz murió de cáncer y más personas fueron muriendo de cáncer poco a poco. Tan es así que cuando Howard Hughes, el excéntrico multimillonario, se entera, él empieza a gastar millones de dólares para que esa película no se viera a nivel mundial y él quedarse con todas las copias. Empezó a gastar miles de millones de dólares para rescatar todas las copias y él fue el único que a fin de cuentas tuvo esas copias, ¿no? Hasta el trágico fallecimiento de Howard Hughes allá por el año 75, por ahí, si mal no recuerdo. Ya se recupera la copia de una de esas películas, pero Howard Hughes se queda con ellas porque él estuvo muy apesadumbrado, a pesar de que en esa época él ya estaba recluido con su obsesiva compulsiva manía que tenía, que no se bañaba, no se rasuraba, no, bueno, olvídate. Entonces él hace eso y rescata las copias y se queda con todas ellas, e inclusive todavía quiso sabotear, o no sabotear, sino darle algunos millones de dólares a los presidentes de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson y Richard Nixon, para detener las pruebas atómicas, obviamente, de Howard Hughes, sin éxito alguno. ¿Qué te parece esa historia, Edu?
Impresionante, ¿no? Qué lástima, ¿no? Que el daño pues ya está hecho y entonces pues desafortunadamente los remordimientos o lo que le haya movido, ¿no? A este director, pues ya digamos que lo hace demasiado, reacciona demasiado tarde, ¿no? El daño ya está hecho y pues desafortunadamente no tenemos ¿cómo decirlo? Cinismo, ¿verdad? Vergüenza, ¿no? De seguir pensando en cómo lastimar a otra humanidad, ¿no? Con el pretexto de cuidarnos, de protegernos, ¿no? Es decir, una persona bajo el argumento de es que me van a atacar, mejor me hago de armas, ¿no? Y bueno, las consecuencias ahí están, ¿no? Devastadoras, pues muy lamentables, ¿no? Para el mundo como humanidad, ¿no? Yo creo que eso nos debería de doler mucho, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y lo peor de todo, una película malísima, un fracaso total, donde Pedro arriesga su vida sin saberlo con más personas, obviamente. Aquí estamos hablando de Pedro, sí, porque es un divo de nosotros, pero también las otras vidas humanas que se pierden al estar expuestos a una radiación de una película malísima que prácticamente no salió a la exhibición. Pero bueno, amigos, vamos a nuestro tercer bloque musical. Vamos a seguir escuchando estas fabulosas canciones.
Radio.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas sensaciones y otros brazos me estrechan ansiosos, llenos de pasión. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí. Aquello que un día nos hizo temblar de alegría, inolvidablemente vivirá en mí.
Radio.
Bueno, amigos, hemos regresado después de escuchar esta gran canción. Les tengo muy buenas canciones, o les tuve, porque ya fue la última canción de este bloque. Créanme que yo creo ya está sonando mi WhatsApp, porque la gente se quedó intrigada con lo que les comenté yo el episodio pasado, el bloque pasado, sobre cómo se fue dando históricamente lo de la radioactividad en esa área. Sí, es muy sorprendente, la verdad. Pero bueno, amigos, dejando a un lado ya ese bloque, vamos a abocarnos un poquito a las películas del gran divo Pedro Armendáriz, a esas grandes producciones. Fíjense que hay un dato muy interesante, amigos. En el 2018, ¿sí? Martin Scorsese, me imagino que sí le suena, lo ubican y lo conocen, este gran director, este gran cineasta estadounidense, presenta Enamorada, la película Enamorada remasterizada de Emilio Lindo Fernández, ¿eh? O sea, presentó esta gran versión que se, de enamorada que se filma en el año de 1946 bajo la dirección de Emilio Lindo Fernández, la presenta un sábado 23 de junio del 2018 en una función al aire libre en la Piazza Maggiore de Bolonia, Italia, fíjense nada más, en el marco de la 32ª edición del segundo Cinema Ritrovato, fíjense nada más, o sea, en esa presentación, amigos, esta película va súper remasterizada. Estuvo presente Daniela Michel, que es la fundadora y directora general del Festival Internacional de Morelia, quien ayudó con este proyecto de esta cinta clásica. Yo creo que es una de las mejores, de las más emblemáticas y más icónicas del cine mexicano, ¿sí? Esa copia enamorada, que es uno de los máximos clásicos, yo creo, de nuestro cine mexicano, como lo dije, la exhiben en Italia, amigos, sí, la restauraron digitalmente con apoyo de Fundación Televisa, la Filmoteca del UNAM y The Field Foundation en UCLA, California. O sea, es algo fabuloso. Yo quisiera verla, esa cinta remasterizada, ¿eh? No sé, no tengo idea dónde estará o dónde la tendrán, pero bueno, amigos, sí, imagínate tú verla, o sea, remasterizada. No, preciosa. Y bueno, entrando de lleno ya las películas, amigos, porque Dul también por ahí les tiene algunas sorpresitas. Perdón, vamos a hablar rápidamente de La Perla, ¿sí? En 1945, el gran novelista estadounidense John Steinbeck contrata a Lindo Fernández para proponerle una adaptación, perdón, de La Perla. En inglés era The Pearl. Imagínate nada más, Edu, sobre la codicia y la mezquindad humana.
Claro.
Adelante, Edu.
Tú tienes cosas buenas. Extraordinaria película. ¿Sí? Fíjense que, aunque tú no lo creas, Peter, y Radiolas y Radiolos, Pedro Armendáriz y Arturo de Córdoba tienen algo en común. Ambos debutaron en el cine en 1935, fíjense. Pero estas carreras obviamente se fueron por distintos rumbos. Y en cuanto a nuestro homenajeado, fíjense que Pedro Armendáriz siempre fue admirado porque exhibía ese tipo de varón mexicano, más bien campirano que citadino, encarnó en la gran mayoría de sus películas a muchos de esos hombres que les tocó vivir en carne propia la violencia de los años revolucionarios en México. Claro, no se perdía el optimismo o jamás se dejó de mostrar una sonrisa amistosa. Pero estas cualidades Pedro Armendáriz las adopta prácticamente, aunadas a una excesiva rudeza, a una hombría, a una voz inconfundible, que lo único que hacen es darle una personalidad única. Fíjense que si Pedro Infante era coqueto, era pícaro, era amable y ponía a las mujeres casi casi en un altar para conquistarlas, no, don Pedro Armendáriz las besaba a la fuerza, hasta las abofeteaba, las sometía. Ese era su extraordinario estilo. Ejemplos: María Félix en la citada Enamorada o Canasta de Cuentos Mexicanos, o por supuesto lograr admirar y por supuesto hacer tan sumisa a la citada Dolores del Río en La Malquerida, que por supuesto hasta le tiene la ropa planchada y perfumada para el hombre cuando llegue a la casa.
Oye,
un estilo único, por supuesto.
Pobre, sí.
¿Qué pasa? A ver, dime.
Sí, oye, me acordé, pobrecita María Félix, hasta le arrancó el arete, ¿te acuerdas? En esa película.
Claro que sí. De hecho, fíjate que mientras Pedro Armendáriz admiraba, idolatraba, ya lo habíamos mencionado momentos atrás, a Dolores del Río, yo creo que su contraparte, la parte femenina de Pedro Armendáriz, era María Félix. A ver, ¿quién levantaba más la ceja? ¿Quién con la mirada fulminaba a todos sus posibles enemigos y contrincantes? Y por supuesto una voz de trueno. ¿A poco no, Peter?
Definitivamente, fíjate que esa competencia, por ejemplo, en Enamorada, hablas muy bien de eso, ¿eh? Pedro Infante, María Félix, o sea, se estaban viendo en un espejo ambos.
Así
uno varón y una mujer.
Efectivamente, a mí me parece que es como el equivalente, insisto. Don Pedro Armendáriz, insisto, como con Dolores del Río la idolatra, te digo, la ama, ¿no? Casi casi se le pone a sus pies, casi casi se le rinde todas mis riquezas, todo lo que soy, que no soy nada, es para ti, doy mi vida, pídelo. Y en cambio con María Félix, no, con la doña se dan bofetadas, uno al otro se andan metiendo el pie, ¿no? Es maravilloso, de veras.
Es que recuerda que Dolores del Río, Edu, toda dulzura, toda elegancia, o sea, la misma María Félix lo decía. Decía, Dolores es una muñequita linda, como dice la canción, una mujer elegante, refinada, culta. Dice, yo soy más, ¿cómo decía? Yo soy más entrona, yo soy más.
Más brava, más.
Más brava, más irreverente. Me gusta entrarle a los hombres y mujeres por igual, siendo irrespetuosa. Sí, sí, o sea, la misma María Félix lo reconocía, Edu, acuérdate.
Así es. Y como platicábamos, ¿no? También los diálogos, ¿no? Tal vez, insisto, Emilio Fernández, pues, utilizaba a don Armendáriz, ¿no? Para remarcarle el amor, la admiración que sentía, porque tal vez nuestras radiolas y radiolos no lo sepan, pero, por ejemplo, el guión de María Candelaria se lo regaló o se lo dedicó Emilio en un cumpleaños de la aristócrata dama de Durango, por ejemplo, porque no tenía dinero y le dijo, mire, no tengo dinero, pero esto es para usted. Y entonces le regalen un montón de servilletas la historia de María Candelaria. Y para que te sepas esa anécdota.
Es que el Indio Fernández estaba enamoradísimo de Dolores del Río, pero Dolores del Río no le correspondía.
Así es.
Es que ahora sí que era la Bella y la Bestia. Definitivamente, ¿no crees?
No hubiera durado ese matrimonio nada, con lo estirada que era doña Dolores del Río, con lo fina, lo delicada, no hubieran aguantado, bueno, ni siquiera en la luna de miel, te lo aseguro.
Y fíjate, y a pesar de, volviendo con nuestro divo, o retomándolo, a pesar de que en la primera película que filma con el Indio Fernández, surgió ese choque que en cierta forma bloqueó un poco a Pedro, por eso tuvo que ir a la radio, pues a fin de cuentas el Indio Fernández dijo, no, este es mi gallo, y filma con Pedro Armendáriz como 5 películas que se comentó hace ratito, y obviamente con pura diva, ¿no? Con Dolores y con María de entrada, y son unas superproducciones que están dentro de las 100 mejores de las películas mexicanas de todos los tiempos. Acuérdate también, Edu, Distinto Amanecer con la gran Andrea Palma, ese cortometraje de Julio Pacho.
Extraordinaria película. ¿Sabías tú que Andrea Palma y Pedro Armendáriz no se llevaron bien durante la filmación y Pedro Armendáriz le anduvo pisando los pies en las estas escenas de baile, precisamente en el cabaret? Ay, para que sepas.
Es que, bueno, hay mujeres que definitivamente están enamoradísimas de Pedro Armendáriz y hasta la fecha todo mundo, ahorita está mi WhatsApp suene con este galanazo joven. Bueno, amigos, vamos a la última parte final de este programa. Vamos a hablar sobre su muerte, lo que dijo su esposa en esos últimos momentos, que fue quien lo encontró así, y regresamos también para decirles de quién vamos a hablar la próxima semana.
Regresamos, estos son las divas y divos del cine mexicano. Desafortunadamente estamos a punto de terminar el programa del día de hoy.
Por el gusto. Radio.
Seré tu amiga. Ya no puedo continuar espiando
pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Por el gusto, Radio.
Bueno, amigos, hemos regresado con la parte final de este gran programa, gran homenaje a don Pedro Armendáriz, que como les comentaba anteriormente, el jueves pasado fue su aniversario luctuoso. Pero ¿cómo fue su muerte? ¿Qué pasó ese día? Fíjense que en ese día, amigos, tan triste para todo mundo, para la prensa europea, la prensa hollywoodense, la prensa de Centro, Sudamérica, de México, que conocieron a este gran divo, en ese año de 1963, amigos, cuando Pedro Armendáriz se suicida, en aquella época Adolfo López Mateos era presidente de México, ¿sí? Y el Club Guadalajara, que es uno de los clubes más emblemáticos de México junto con América, el Club Guadalajara, en esa época en que fallece Pedro Armendáriz, se corona como campeón del fútbol mexicano. Pero también ocurre una gran tragedia, el suicidio de Pedro Armendáriz. ¿Pero por qué decide quitarse la vida? Obviamente que ya tenía 4 años padeciendo de cáncer en las glándulas linfáticas, ya él estaba en silla de ruedas, no obstante lo han llevado a Inglaterra a hacerle algunos estudios, pero ya no podía caminar muy bien, ya el cáncer lo había invadido totalmente, ¿no? El doctor que lo había atendido le decía o le afirmó que le quedaba aproximadamente 1 año nada más de vida y tenía que estar en tratamiento con sustancias químicas, ¿no? Entonces su esposa Carmelita era quien lo cuidaba en el hospital, pero en esas ocasiones en que su esposa lo estaba cuidando, ella fue a almorzar como siempre, le dijo, ahorita vengo, voy a almorzar. Ella no tarda más de 45 minutos. En cuanto Carmelita sale a almorzar, Pedro Armendáriz decide quitarse la vida con un arma de fuego, ¿sí? Una pistola Magnum calibre 357, bastante grandecita. Su esposa Carmen Bor dijo que Pedro Armendáriz no daba la impresión ese día de estar deprimido, ¿no? A pesar de que una noche anterior había sufrido mucho dolor. Pedro Armendáriz tenía ya mucho dolor por ese cáncer tan avanzado, y ella únicamente lo dejó para ir a almorzar como hacía todos los días que ella la estaba cuidando en la clínica, ¿no? Dice que únicamente ella duró 45 minutos almorzando, que regresa a las 2:30 del día tiempo de Los Ángeles y lo encuentra ya muerto a Pedro Armendáriz de un balazo. Los restos de este gran divo, de este inmortal, se encuentran en el Panteón Jardín, ¿no? Obviamente que no hace falta decirlo, Edu y amigos, que todos los periódicos, sobre todo en México, ¿no?, se llenaron de esquelas para despedir a este gran actor, quien se caracterizaba siempre por esos ojos verdes profundos, penetrantes, esa ceja arqueada, ese gran bigote, ¿no? Y una cosa curiosa de Pedro Armendáriz es que durante su juventud, Edu, quiso ser piloto aviador, ¿no? Pero la vida, pues obviamente que lo lleva al periodismo, lo lleva a estudiar ingeniería y finalmente a la actuación. Gracias a Dios que Pedro Armendáriz, amigos, se dedica a la actuación. Es una profesión en la que él destacó y, como les digo, para mí en lo personal es el tercer máximo divo del cine nacional. No sé qué te parece a ti, Edu.
Pues fíjate que cuando se le diagnostica precisamente el cáncer, al principio se deprimió fuertemente. Fíjate que después se enfureció. Y entonces años después toma esta decisión, sin duda la más grave de su vida. Toma la vida en sus manos o decide él terminarla. Y esto, fíjate que cierra, por decirlo así, una vida coherente con su carrera cinematográfica. Hablamos, por supuesto, de un actor impaciente, intenso y, por supuesto, que vamos a recordar siempre. Les voy a contar brevemente unas anécdotas de don Pedro Armendáriz, si tú me lo permites también, Peter.
Adelante.
Fíjate que fue invitado en su momento a formar parte del jurado del Festival de Cannes en 1961 y fue el único que votó en contra de la película Viridiana. Él declaró en su momento, porque soy católico. Y tal vez nuestras radiolas y radiolos se van a sorprender con lo siguiente, pero él tuvo un paso muy breve por el teatro. Debes de saber que hizo una comedia llamada... Ay, ahorita te digo el nombre. Se me barrió.
No importa.
Claro que sí. ¿Cómo se llama? Hizo una comedia y después hizo un melodramón. Las dos obras, una se llamaba El Carrusel del Amor, precisamente, donde hace un triángulo con Marga López y Kitty de Hoyos. Imagínate, tú vas a estar peleándote diciendo a ver si te quedas con Marga López o con Kitty de Hoyos. Bueno,
Con Kitty
de Hoyos. Por eso sí. Te digo, tú te vas a estar peleando a ver con quién te quedas. Bueno, este es un les digo, es una comedia. Se montó en el Teatro Insurgentes. Y la segunda obra que hizo se llamaba Gedeón. Y fíjense que el señor no volvió a participar porque la técnica, la forma de estar en un teatro, la forma de ensayar tanto y de representar lo mismo tantas veces, lo terminó por desesperar. Esto lo demostró, dicen que durante los ensayos, que algunas veces pateó algunos objetos que formaban parte de la escenografía. ¿Cómo ves?
Wow. Y en sí también recuerda que les conté casi al inicio del programa que él estuvo también haciendo teatro en Estados Unidos. Precisamente en esa época en que él estaba haciendo teatro en Estados Unidos fue cuando nace Pedro Armendáriz Jr., Edu.
Así es, sí, pero yo hablaba aquí de que en México tuvimos el honor, bueno, o si alguien lo fue a ver, por favor que nos lo cuenten, ¿verdad? Por supuesto.
Que a mí se me hace muy monótono el teatro, o sea, hacer lo mismo todos los días, lo mismo, a diferencia del cine, ¿no?
Pues ahora sí que ya ves que está este mito, ¿no? De que muchos de los actores consagrados dicen que primero se hicieron en el teatro, ¿te acuerdas?
Sí.
Ahora sí que habrá que ver por qué o quiénes dicen eso, ¿no? Que el teatro.
Es que el teatro no es fácil, ¿eh? El teatro no es fácil, el teatro no hay apuntador, no hay con que me equivoque. O sea, te equivocas, improvisas. Así de sencillo. El teatro sí es algo muy complicado. Y bueno, amigos, Edu, yo creo que este ha sido un gran programa, muy sintetizado, porque este gran divo Pedro Armendáriz tiene mucha, mucha vida todavía. Es imposible que en una hora que dura nuestro programa hablemos de tantas cosas. Coincide este programa que yo ya tenía estructurado y programado en este año, coincide con su aniversario luctuoso. Creo que les dimos cosas muy importantes, sobre todo cómo obtuvo el cáncer en esa zona de radiación donde estuvieron filmando la película de Conqueror o El Conquistador. Creo que fue vasto el programa, creo que fue suficiente, creo que fueron los puntos más interesantes de la vida de don Pedro Armendáriz, ¿no, Edu?
Ahora sí que le quedamos a deber a don Pedro Armendáriz. Tenemos que estar acorde, ¿no? O homenajearlo como se merece, ¿no? Su grande trayectoria. Hizo muchas películas en el extranjero. Yo creo que no hay ningún mexicano que haya hecho el mismo número de películas que hizo el extraordinario Pedro Armendáriz. Así que, por favor, queda su imagen inmortal, porque al morir a los 51 años, pues muere relativamente joven. Y entonces nosotros, México, tuvimos la suerte de verlo siempre eternamente joven y eternamente bello, bello, como cierta canción ahí de una cantante rockera, ¿a poco no?
De Alejandra Guzmán. Y fíjate, todavía no les voy a decir de quién voy a hablar la próxima semana. La próxima semana nos tocan divos o divas de Hollywood, pero recuerden que ya les había comentado, que de repente les voy a cambiar un poco la estructura de mi programa, los voy a sorprender. De repente ya les dije que tú y yo nos vamos a convertir en críticos de películas, o igual también vamos a hablar quizá un poco de la historia de aquellas épocas del cine de oro, qué pasaba en aquellas épocas, en aquellos momentos importantes. Entonces, claro, el tema va a seguir siendo cine de mexicano cuando toque y cine de Hollywood cuando toque. Pero fíjate, Dubi, amigos, me estaban preguntando por ahí que si les podía, que si ya tenía yo preparado mis temas para el mes de septiembre. El mes de septiembre es el mes patrio en México, ¿sí? Aquí en México celebramos desde el primero de septiembre, último de septiembre, el gran aniversario de la independencia de México, ¿no? Olvídense, es una fiesta de coloridos aquí en los 32 estados o 33 ya estados del país y sus municipios. Es algo muy bonito. Sí, efectivamente ya tengo preparado mis 4 programas, incluyendo Hollywood, para el mes de septiembre, que falta mucho, ¿no? Falta todavía el mes de julio, falta todavía el mes de agosto. Me estaban diciendo que si les podía dar un avance. Les dije yo, hace como 5 programas, les di un avance así muy, un panorama muy general de mis programas de este año, pero como faltan 2 meses para el mes de septiembre, les voy a decir a quienes tengo programados, sin decirles ni las fechas ni el orden, para el mes de septiembre. Agárrate también tú, Edu. En el mes de septiembre tengo programada en Hollywood, si mal no recuerdo, y espero no me falle la memoria, creo que no, tengo programada a Rita Hayworth en el mes de septiembre en el programa especial de Hollywood. ¿Qué te parece Rita Hayworth? Bueno, en el mes de septiembre también tenemos programado pues al famoso charro cantor, al gran Jorge Negrete, para septiembre, amigos, ¿sí?
Excelente.
Tenemos programada a una diva costarricense que dijo: los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana, a la gran Chavela Vargas, una irreverente, una adelantada a su época, uno de los grandes amores de Frida Kahlo y gran amiga de José Alfredo Jiménez. ¿Qué te parece Chavela Vargas en el mes de septiembre?
Muy bien, haremos, ¿cómo se llama? Un programa de calidad para todos ustedes, pero ahí les confieso desde ahorita, no me gusta Chavela Vargas, entonces va a ser muy interesante acercarme a su vida.
Sí, no, tienes que hacerlo porque tiene mucha vida. Y por si fuera poco, en septiembre vamos a analizar una película icónica para ese mes tan emblemático y representativo de nuestra independencia y la Revolución Mexicana, que vamos a juntarlas en ese mes de septiembre. Vamos a analizar, Edu y un servidor, una hora completa, esa gran producción llamada Morada, con María Félix y don Pedro Armendáriz. ¿Qué te parece, Edu?
Extraordinario. Estoy emocionado con lo de Enamorada.
Fabuloso. Así que va a estar muy bueno. Así que voy a forzar a Edu a que se aprenda la biografía de Chavela Vargas, porque Chavela Vargas tampoco es santo de mi devoción, pero acuérdate que aquí tenemos que hablar de todos los divos posibles y tenemos que aprendernos su biografía. Chavela tiene mucha vida. Pero, amigos, para despedirnos, vamos a decirles de quién vamos a hablar la próxima semana. La próxima semana toca edición especial Hollywood. Es fin de mes ya. La próxima semana, amigos, el programa lo he titulado Kentucky Bar, el bar de los divos de la época de oro de Hollywood en México. ¿Sí? No tienen idea la historia que tiene ese bar, que tiene casi 100 años, que se localiza aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, la frontera con El Paso, Texas. No tienen idea lo que ese bar, lo que la vida en esa época en Juárez, en la avenida Juárez, precisamente Juárez, Mariscal, y esas calles donde se encontraban esos grandes bares de aquellas épocas, los divos de Hollywood que venían aquí, incluyendo algunos mafiosos. No tienen idea lo que les vamos a platicar de Juárez, de la época de oro del cine, para que vean que una pequeña ciudad, que no es tan pequeña, pero comparada a Guadalajara, el DF, esta ciudad tiene más historia en ese aspecto que las grandes urbes metropolitanas y de muchas del mundo. No tienen idea la cantidad de divos de Hollywood que estuvieron aquí y vinieron también a ese famoso bar. ¿Qué te parece?
Me estás remontando algo así como los Spring Breakers, pero de aquella época, de hace casi un siglo, ¿no?
No, va a ser un programa buenísimo. Ciudad Juárez siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Y hasta la fecha tiene mucha afluencia turística por la diversión que hay en esa calle que se encuentra en el centro de la ciudad, la Gran Avenida Juárez, donde estuvo el famoso Noa Noa también de Juan Gabriel. Así que la próxima semana, amigos, va a ser un programa histórico. Vamos a remontarnos a historia, a fechas, a tiempos, a épocas, la vida aquí en esta ciudad en aquellos tiempos y sobre todo los grandes divos de Hollywood. Se van a ir para atrás cuando les demos nombres. Por mi parte, estoy muy agradecido. Gracias, Edu, por la co-conducción. Un saludo a nuestro jefe Jonathan, a Enrique. Un saludo también. Y nos vemos el próximo domingo con este gran programa especial de Hollywood. Gracias, Edu, y hasta la vista.
Gracias por todo, gracias a ti, Peter, por el espacio, por la oportunidad. Es un honor estar con todos ustedes. Esperemos que se hayan divertido, que les haya encantado este programa. Váyanse a descansar, cuídense mucho. Los queremos, estamos en contacto. ¡Adiós!
Por el puro gusto. Radio.